Estamos en la continuación de la grabación 19 de septiembre. Diana está contando que su mamá llevó una papaya. Todos fueron al segundo piso y encontraron un lagarto o algo por ahí.
No, con eso nos alimentamos. Primero nos comimos la papaya y después terminamos comiéndonos las cáscaras de la papaya porque era lo único que había para comer. Estábamos ahí con Oscar y nosotros. Al tercer día nos fueron a rescatar. Mito Colman, el esposo de mi tía Maruca, mandó un cayuco para que nos sacaran. Entonces saltamos por la ventana del segundo piso a caer ya al cayuco, y de ahí nos fuimos para la casa de Rosita, donde estuvimos viviendo todos esos días después de la inundación, ¿no? Y ella vivía pues cerca de del Esteban Guardiola, de la escuela, así que ahí podíamos ver en la escuela todos los refugiados que los habían llevado a la escuela, ¿no?
¿Y a más o menos a cuántos pies llegó el agua?
Ay, yo no sé cuántos pies, pero
había una parte de abajo que era 8 o 10 pies.
Sí,
de altura.
Era bastante, era bastante. Sí. Todo el primer piso quedó cubierto de agua.
La ventana,
sí, sí, yo creo que unos 12, 13 pies de alto estaba el agua.
Pero no estaban preocupados por un lagarto.
Es que en las noches, ya cuando estaba, ya ese día en la tarde, mirábamos las serpientes que pasaban nadando, ¿verdad? Para salvarse, todos los diferentes animales.
Y arañas.
Sí. Y en la noche hubo una parte de un embarcadero que se soltó y fue a quedar en la esquina de la casa enredado en un alambre que tenía mi papá ahí en... que le servía de antena para su radio. Entonces, con el movimiento del agua, eso sonaba como que algo estaba ahí queriendo salirse, ¿no? Y para nosotros era un lagarto que estaba ahí y que nos iba a llegar a comer, ¿no? Pero a la mañana siguiente, pues, sí, en la mañana siguiente ya vimos, ¿verdad?, que era el pedazo del embarcadero que estaba ahí trabado y eso era lo que se movía continuamente.
¿Y cómo fue la recuperación de Campo 2 después de la inundación?
Bueno, en primer lugar, después de esa inundación, mi papá se enfermó. Oh, de haber estado metido en el agua, porque a él le tocó después llegar a la casa y con su cuadrilla empezar a sacar todo el lodo que había quedado adentro.
Y ahí le vivíamos nosotros en la zona con unos tractores que tenían pequeños. Yo no sé cómo era que bombeaban el lodío, ¿qué? Y con eso limpiaban el lodío ese.
Pero mi papá sí estuvo unos días hospitalizado y yo no recuerdo, porque nosotros nos quedamos un tiempo en la Lima, y a él fue el que le tocó estar en eso, pero sí recuerdo que perdimos, bueno, casi todo lo que teníamos abajo se perdió. Los muebles, pues afortunadamente la compañía nos eran muebles de la empresa, entonces los mandaron a arreglar, a repintar y ya tuvimos otra vez mobiliario, pero platos, todas esas cosas que, ¿verdad?, que eran de uso diario, todo eso se perdió.
Y ahí en la compañía te dieron todas estas cosas, ¿verdad? No a los trabajadores, pero a la gente de la gerencia, ¿verdad?
Bueno, sí, mi papá, pues, ¿verdad?, por su posición, recibíamos todo, y la compañía daba, era un paternalismo increíble, porque a nosotros nos daban platos, cubiertos, silverware, buenos, colchas, las frazadas, las camas con las almohadas, todo.
Daban la manzana, bananos, todo daban, regalos, carne, bananos.
Sí, y teníamos leche de la empresa, teníamos la carne que la pasaba dejando, lo que llamábamos el carro de la carne, que era un como un motocarro que pasaba cada, creo que era 3 veces a la semana con carne, repartiendo las órdenes que uno pedía. Y en la Lima uno tenía un comisariato, como un PX, ¿verdad?, de los militares. Teníamos un comisariato donde había de todo. Había cantidad de cosas que... Todo lo que se conseguía en Estados Unidos llegaba allá también. Entonces, una de mis compras favoritas era una caja de Cracker Jacks, ¿no? Me encantaba comer Cracker Jacks y con los premios que salían.
Pero con la inundación se fue cambiando mucho de esto, ¿verdad?
Después de la inundación vino la huelga, que fue una de las huelgas más grandes que ha tenido Honduras y que cambió completamente no solo el estado de paternalismo, sino también dio derechos laborales a los trabajadores, porque si nosotros vivíamos bien y recibíamos todo eso, los trabajadores no lo tenían, y ellos pues eran parte de la fuerza laboral, y era, ¿verdad?, la parte de producción que hacía mover la máquina. Entonces, la huelga logró muchas conquistas, el Citraterco, el Sutrasco en La Ceiba, el Citraterco en La Lima, logró muchas conquistas para los trabajadores y hubo un despegue económico. Eso marca un punto importante en la economía de Honduras, porque el trabajador hondureño empieza entonces a tener mayor poder adquisitivo. Y también pues la relación cambia, ¿verdad? Ya no era lo mismo, el trabajador tenía derechos que la empresa tenía que respetar. Antes pues no había nada de eso, no habían leyes que protegieran el derecho de la clase trabajadora.
Bueno, pero el gobierno de Carías no iba a tolerar sindicatos.
Sí, ¿verdad? El gobierno del general Carías no toleraba eso, pero también teníamos miembros del Congreso corruptos, entregados a las transnacionales, y por eso, yo no sé si era Mr. Semory que decía que en Honduras era más caro comprar una mula que comprar un diputado. Que los diputados por 50 lempiras se vendían, ¿no?
$50.
$50.
Pero vino un cambio en Honduras. ¿Cuándo sale Carías? ¿48 o algo por ahí? Y entra Juan Manuel Gálvez.
Creo que fue en el 55 que llega Juan Manuel Gálvez al poder. Y creo que en ese tiempo es cuando se le otorga el derecho de voto a la mujer. Que no estoy segura en cuanto a las fechas.
Pero Gálvez está asociado con un masacre en San Pedro.
Eso fue en 1944. Entonces el general Carías tiene que haber salido antes. Estamos aquí confundiendo.
Fue vicepresidente de Carías.
Sí, es cierto. Es cierto. En esa hubo una manifestación, creo que era el 4 de julio, algo de 1944, cuando la gente marchó, la gente, sobre todo los liberales, marcharon en protesta por el gobierno dictatorial que teníamos. Entonces ya habían órdenes para que el ejército ametrallara a la gente. Y desafortunadamente mi tía Concepción, mi tía Chon, como le decíamos, la mamá de mis primas Meches y Fela, ella trabajaba en la droguería nacional, iba saliendo de su trabajo al mismo tiempo que pasaba la manifestación, y su hijo Gonzalito, que la había ido a recoger, estaban también parte de la manifestación. Entonces mi tía cayó ahí abatida por los tiros, una mujer inocente. Y a mi primo, a Gonzalo, pues lo balearon en las piernas y quedaron ahí tirados. Dicen que estaba lloviendo y el agua de lluvia era roja corriendo por las calles de San Pedro, la calle del Comercio.
¿Y entonces qué pasó con sus hijas?
Bueno, cuando ellos quedaron huérfanos, entonces mi papá, mi mamá se llevaron a todos los muchachos a vivir con nosotros a San Pedro, porque inicialmente estaba la Coco era la que los iba a cuidar, pero la Coco ya estaba vieja, no podía con la responsabilidad de tanto muchacho, y así fue, ellos fueron a dar a la casa de nosotros. Pobrecita mi mamá, ¿verdad?